Seguimos adelante en Cable Gorria en sintonía de InfoZazpi Irratia, momento de la tertulia, como todos los días. Y hoy lunes tenemos con nosotros a Nekane Elzelai y Iker Casanova. Egunon bioi.
Bai, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, primer tema, como ya os imaginaréis, tema elecciones internas dentro de Unión de Pueblo Navarro. Yolanda Barcina ha ganado por la mínima, por un puñado de votos. Primera pregunta, Iker, empiezo contigo, que pongo encima de la mesa. ¿La victoria de ayer de Yolanda Barcina, que es una muestra de fortaleza o de debilidad?
Pues yo creo que es una muestra de debilidad absoluta del partido, ¿no? Es un partido que sale de este congreso claramente dividido en dos mitades, y teniendo en cuenta pues los acontecimientos previos, lo único positivo que podía haber salido de este congreso para los intereses de UPN era una victoria muy clara de uno de los dos contendientes, que demostrara que, bueno, que tiene la práctica, o que tenía la práctica totalidad del partido respaldándole, ¿no? Pero eso no ha sido así. La división ha sido pues prácticamente, como decía, por la mitad, y el papel de Barcina está muy debilitado, ¿no? Creo que la base social del partido ha votado o ha respaldado a Barcina como un mal menor, y que ha sido determinante el rodago que ha lanzado en el sentido de amenazar con convocar elecciones si no salía reelegida, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que ha sido un voto defensivo de la base de UPN, que tiene muy claro que en estos momentos una convocatoria electoral pues tendría unos efectos muy negativos para los intereses de ese partido, ¿no? Pero aunque UPN haya resuelto en falso a nivel interno esta gran crisis, pues la crisis política general de Nafarroa no se ha resuelto, ni mucho menos, ¿no? De hecho, creo que con la permanencia de Barcina al frente de UPN se refuerza la crisis, porque los problemas siguen ahí, todos los asuntos importantes siguen ahí, y no se ha dado un recambio en la dirección de la comunidad, ¿no? Y es evidente que ahora pues lo que no ha hecho UPN se corresponderá a hacer a la sociedad navarra, ¿no?, a través de sus representantes institucionales y en primera persona, y es forzar un cambio de gobierno para crear un nuevo liderazgo en la comunidad que pueda hacer frente a sus problemas urgentes, ¿no? Ahí sigue la corrupción, ahí sigue el asunto de las dietas, ahí sigue la crisis, siguen los recortes, y eso es una situación insostenible, y con UPN respaldando a Barcina lo único que se ha hecho es ganar tiempo y devolver un poco la palabra, como decía antes, a la sociedad para que articule las dinámicas necesarias para el menor tiempo posible buscar un recambio de políticos y de políticas.
Nekane, ¿tú esperabas la victoria de Yolanda Barcina?
No esperaba, ¿eh? Y además yo creo que, bueno, aquellos que no apoyan a UPN en Navarra, bueno, lo tenían interiorizado que habría un cambio, y todos estaban planteando qué ocurriría con el gobierno si Barcina no ganaba el congreso de su partido, porque eso ya evidenciaba que si no sus militantes tampoco le apoyaban para liderar un partido, pues en absoluto estaría capacitada para liderar una comunidad autónoma. Pero no ha sido así. La verdad es que me ha sorprendido. Bueno, como sabéis, yo trabajo en España, en Navarra, y allí mis compañeros de trabajo todos comentábamos el viernes pues que esto supondría ya el cambio en definitivo en Navarra, ¿no? Y bueno, que se visualizaba de alguna manera el cambio de líderes dentro de UPN, y con esto un adelanto de las elecciones. El jueves estuve en el foro social organizado por Locarri, y quienes allí estaban también, avanzaban esto, ¿verdad? Bueno, siempre es evidente que hay que esperar a los últimos resultados, y efectivamente los últimos resultados pues han sido contrarios a lo que todo el mundo vaticinaba. Y bueno, yo estoy sorprendida que la militancia de UPN apoye estos escándalos. Entonces no sé qué consecuencias sacar. Una de las consecuencias es que a los militantes de UPN les da igual los escándalos, les da igual las características del líder, siempre y cuando se mantengan en el poder, lo cual me parece muy triste, y me parece que son unos militantes que en absoluto piensan en el porvenir de la sociedad o del bien común, salvo en ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, si es que han apoyado a Barcina, tal y como decía Iker, como un mal menor, teniendo en cuenta que unas elecciones ahora en Navarra, pues no, en principio todos esperamos, pero ya hemos visto que estos resultados tampoco han sido lo que esperábamos, pero en principio parece indicar que no ganaría UPN y por eso es una manera de aferrarse en el poder, pues no sé, me parece como, no sé, unas reflexiones, no sé, tristes o, no sé, desde luego falta de mucho rigor, ¿no? No sé.
Iker, ¿a ti te parece que el hecho de que Yolanda Villarcina haya ganado estas elecciones internas dentro de UPN es perjudicial para todos aquellos sectores que buscan el cambio?
No, al contrario. Yo le quería decir antes a Nekane que, bueno, no es ella la única sorprendida, ¿no? Porque yo también... Yo personalmente creía que la opción, digamos, de manual dentro de UPN pues era un recambio cosmético, cambiar una serie de caras para intentar soltar un lastre que ante la opinión pública es absolutamente pesado e insoportable, ¿no? Porque el descrédito de Barcina, pues yo creo que eso no se levanta en términos sociales y electorales de ninguna manera, ¿no? Por eso, precisamente, pues bueno, el manual de la política recomendaría en estos momentos, o de ciertas formas de hacer política, pues recurrir al viejo adagio de cambiar algo para que nadie cambie, y en ese sentido esperaba pues un recambio de nombres en Nafarroa o en UPN para poder seguir desarrollando las mismas políticas de siempre. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, yo creo que precisamente este continuismo pues lo que hace es fortalecer a los sectores partidarios del cambio, ¿no? Cuando hablaba Nekane, yo también en la primera intervención decía que para las bases de UPN lo que más ha pesado, lo que ha podido ser determinante, es la sensación de que Barcina iba a morir matando, es decir, que si era descabalgada de la presidencia iba a llevar a cabo su venganza en forma de elecciones anticipadas. Y lo que los militantes de UPN sabían ayer, y fue determinante a la hora de emitir su voto, es que en estos momentos unas elecciones anticipadas tendrían unos resultados pues desastrosos para UPN, ¿no? Pero no solo para UPN, porque aquí...
Pero Betty busca, porque no sé, yo ya no sé qué análisis políticos hacer, porque en Valencia también, mira qué escándalos, y todos esperábamos la derrota del PP y siguen gobernando, y aquí también esperábamos la derrota de Barcina, y ha ganado, por poco, pero ha ganado, no sé.
Sí, pero bueno, ha ganado entre los suyos y, digamos, entre el núcleo fiel y más militante, ¿no? Hay que ver, en Nafarroa se manejan otro tipo de referencias, incluso las famosas encuestas internas que están circulando, pues ya van dando una orientación de lo que podría pasar, ¿no? Yo, evidentemente, no espero un desplome absoluto de UPN, pero lo que hay que entender es que en Nafarroa, en las elecciones o las siguientes elecciones, se va a dilucidar algo más que el partido en el gobierno, ¿no? En Nafarroa hay establecido un régimen, con unos objetivos muy concretos, que es mantener la división de Euskal Herria. Un régimen muy trampeado y sostenido de una forma muy compleja a través de diferentes apoyos económicos. También hay un sistema económico en Nafarroa que está en crisis, un modelo de desarrollo basado en la inversión extranjera, sin un desarrollo industrial endógeno. Hay muchas cosas que están en crisis en Nafarroa. Las siguientes elecciones no son solo una revalidación o no de UPN, sino que hay algo mucho más de fondo en lo que se va a dilucidar, ¿no? Y por eso yo creo que ha entrado no el miedo, sino el pánico en determinados sectores de UPN, y han recurrido pues a ganar tiempo fortaleciendo de momento la figura de Barcina. Pero de cara afuera de UPN, yo creo que esto es un fuerte impulso a los sectores que están trabajando por el cambio, y creo que ya tanto los partidos políticos como la sociedad estarán trabajando en unas estrategias destinadas, bueno, pues a conseguir dar la palabra a la ciudadanía y bueno, como decía antes, no para quitar a UPN y poner otro partido, sino para hacer las cosas de otra manera, desde el punto de vista de la honradez, de la gestión y de la política económica, y también en relación al trabajo en conjunto con el resto de Euskal Herria.
Nekane, tú hablas de que participaste, no sé si el jueves o el viernes, en el foro social organizado por Lokarri Ibakebidea. También quería hablar sobre el tema, y ya que tú participaste, bueno, cuéntanos cómo viste la aportación, en este caso, de los expertos internacionales y de lo que dio de sí el foro del jueves y el viernes.
Bueno, yo haría una valoración positiva. Yo creo que, bueno, y es evidente, ¿no?, que cada pueblo tiene que buscar su metodología de trabajo, su proceso, porque cada uno tiene sus características, sus especificidades y, por lo tanto, todos los procesos son diferentes. Dicho esto, también es evidente que todos los procesos resolutivos de conflictos tienen puntos en común y yo creo que se evidenció eso, ¿verdad? Se evidenció que independientemente de los procesos que hayan seguido cada pueblo en conflicto, todos tienen unos puntos en común y por tanto hay mucho que aprender de otras experiencias. Y digo esto porque aquí cuando empezamos a hablar del proceso y bueno, intentamos pues asimilar o adecuar algunas algunas situaciones que se hayan dado en Irlanda, en Sudáfrica, o me da igual, en otros puntos, siempre nos dicen, no, pero es que aquí el conflicto es diferente, el conflicto es otro, y cada uno, sí, pues es verdad que nosotros tenemos que buscar nuestro proceso, pero también hay que mirar otras experiencias, porque de todas se aprenden, y la verdad es que hay puntos en común en todas, ¿verdad? Y el punto en común en todas es que siempre todo proceso ha iniciado porque anteriormente ha habido unas conversaciones entre las partes discretas. Esas conversaciones discretas han dado paso a un proceso de negociación, si quieres ya más públicas, y evidentemente hay una tercera fase que es el proceso ya resolutivo y la solución al conflicto, ¿verdad? Por lo tanto, estas tres o cuatro fases se han dado en todas las experiencias que hemos vivido hasta ahora a lo largo en los distintos pueblos, y yo creo que eso también va a ocurrir aquí. Aquí, evidentemente, tendrá que haber un diálogo entre diferentes, que también ha habido conversaciones entre los distintos gobiernos del Estado español. Hasta Aznar habló con ETA, Zapatero, me da igual, ahora en Rajoy, digan lo que digan, nieguen lo que nieguen, porque todos los procesos en todos los sitios han empezado así. Luego viene un proceso de negociación y luego viene el proceso resolutivo, en el que todos van a tener que ceder, entender a la parte que tiene enfrente, y todos van a tener que aportar, porque al final no se trata de quién gana o quién machaca a quién, sino que todos tenemos que salir ganando y, por tanto, todos vamos a tener que participar en este proceso, que va a tener estas fases. Digan lo que digan quienes no quieren asumir que aquí hay un conflicto político que requiere de un proceso dialogado y negociado de la situación. Y dicho esto, luego yo creo que también aprendimos otras cuestiones, ¿no?, que aquí todavía no están asumidas, y es que, bueno, pues por ejemplo, yo estuve en el panel del desarme. Pues el desarme no va a ser así, desde el día de la mañana. Hoy ETA tiene armas y mañana entrega todas y cada una de las armas que tiene. Quiere decir que tiene que ser un proceso que vaya junto con el proceso resolutivo, a la vez que se dan otros pasos en otros ámbitos, como puede ser en el de los presos o otros ámbitos en el político. Quiere decir que, no sé, que todo tiene etapas y que al final todo forma parte de un bloque que hay que ir desarrollando, ¿verdad? La pena es que quienes oímos todo esto somos los más interesados en o los que reivindicamos que la solución del conflicto no es una solución policial, sino que es un proceso negociado, y aquellos que deberían de oír esto pues niegan incluso asistir a unas conferencias de este tipo, ¿verdad? Por lo tanto, no sé, positiva porque se aprende de otras experiencias, positiva porque ves que no estamos desencaminados quienes opinamos que la salida tiene que ser negociada, pero por otra parte, triste porque no conseguimos atraer a esa parte que sigue empeñada en negar la mayor, ¿no?, en que esto no hay un conflicto político. Bueno, y lo vimos el otro día, ¿no?, en el Parlamento Vasco también.
Sí, hablando del Parlamento de Gasteiz, Iker, llegaba a este foro justo con la polémica encendida por UPyD y Partido Popular en torno al término presos políticos.
Sí, bueno, yo creo que es una polémica relativamente artificial, ¿no? Y si tenemos en cuenta cuál fue la escenificación en el Pleno del Parlamento Vasco o la secuencia de acontecimientos, nos encontramos ante unos hechos que no creo que sean casuales ni que respondan a una indignación espontánea del Partido Popular al oír una serie de expresiones que, como ya ha quedado bastante aclarado, se han oído muchas más veces en esa Cámara, incluso siendo una militante del Partido Popular presidenta, sin que haya generado ninguna polémica, ¿no? El caso de presos políticos, en los diarios de las sesiones aparece más de 20 ocasiones durante el periodo en que Arantza Quiroga fue presidenta de la Cámara y no hubo ninguna escandalera, ¿no? Y las otras declaraciones que parece ser que motivaron también la indignación de algunos sectores, la calificación por parte de Laura Mintegui de política de la violencia que ha vivido este país, es de una obviedad tan grande que no entra en ninguna valoración ética ni ninguna valoración de fondo, sino que es puramente descriptiva de una situación de violencia que ha venido dada por un conflicto de origen político, que no pueden provocar en sí mismas la indignación y la reacción que vimos, ¿no? Yo creo que es una reacción e indignación provocadas. Ese hooliganismo del que hablaba Egibar es una táctica del Partido Popular para embarrar el campo de juego y para volver a llevar el debate político a una situación de griterío y de descalificaciones en la cual el Partido Popular se va a mover bastante bastante más cómodo, ¿no? La izquierda abertzale no tiene ningún miedo en estos momentos a una confrontación de discursos políticos, de una confrontación de proyectos y de ideas en un escenario de diálogo. Y otros partidos y otros agentes parece que sí lo tienen, ¿no? Porque, evidentemente, si no hay proyecto que ofrecer, si solo se trata de una imposición de una españolidad por la fuerza, se quiera o no se quiera por parte de la sociedad vasca, pues resulta más interesante un escenario de griterío que un escenario de diálogo sereno, ¿no? Porque así, bueno, en esa confusión, pues el río revuelto ganancia de pescadores. Me preocupa también bastante la actitud del PNV, secundando la acción del Partido Popular. Parece ser que prima más también dentro del PNV la voluntad de provocar un cierto desgaste en Euskal Herria Bildu que la de afrontar la resolución de este conflicto, y eso sí que me parece absolutamente preocupante, que estén volviendo a los cálculos políticos más mezquinos y más partidistas en vez de afrontar, digamos, pues un respaldo activo y un compromiso activo con las políticas de diálogo que se están defendiendo en otros escenarios, como por ejemplo hemos visto este foro social, que no proviene de Euskal Herria Bildu ni de la izquierda abertzale, sino que es reflejo de que hay otros sectores sociales también que están buscando compromisos y están buscando realizar dinámicas favorables a un escenario de resolución dialogada, ¿no? Me gustaría haber visto más activo al Partido Nacionalista Vasco en este tipo de foros y más crítico con las escenificaciones y las teatralizaciones del Partido Popular, ¿no?
Sí, yo creo que se visualizó un poco el problema que tenemos. Nosotros tenemos un conflicto a la hora de definir el conflicto, yo creo, porque ni tan siquiera por el conflicto todos entendemos lo mismo, porque quienes entendemos que aquí hay un conflicto que tiene un origen político, que está en que los ciudadanos de Euskal Herria podamos decidir lo que queremos ser, otros no lo ven así y niegan esta descripción del conflicto, y para ellos aquí el único conflicto es que hay un conflicto porque existe existe la lucha armada, y entonces, bueno, pues la solución lo tienen claro, ¿no? Pues policialmente...
Perdona, Nekane, pero es que incluso en el propio pacto de Ajuria-Enea hablaba de violencia política, el Parlamento Vasco ha presentado resoluciones sobre las víctimas de violencia de motivación política. Sí,
evidentemente, entiendo lo que dices, sobre los derechos de los presos, pero eso es lo que yo quería decir, ¿no? Pero sin embargo, hemos ido atrás. Quiero decir que el otro día se visualizó, pues eso mismo, pues debates que ya se suponían que estaban superados, ¿no? Pero vemos que yo lo viví de una manera muy triste, porque eso, no sé, me retrajo a periodos igual anteriores al pacto al acuerdo de Ajuria-Enea, evidentemente. Y eso es porque al final se quiere evitar el debate y se quiere, yo creo que al final, buscar una solución al conflicto. Porque ¿por qué ellos deciden que, o tienen asumido que esto que esto es un conflicto de la lucha armada, pues porque tampoco tiene una perspectiva histórica en el tiempo, porque ellos para ellos el conflicto dónde empieza. Sin embargo, el conflicto habrá que retrotraer, a la época del franquismo o más allá, y mientras no hagamos ese ejercicio, mientras no hagamos un ejercicio de la historia, de dónde ve cada uno que puede iniciar el conflicto, esto va a tener difícil solución, ¿no? Porque no van a incluir a todo el mundo en la resolución del conflicto. Yo creo que eso es evidente y se evidenció el otro día con un discurso tan arcaico, Pero Mintegui ella misma reconocía que la violencia es aberrante, que no lleva ningún tipo de solución, que superado eso empezaba otro proceso, su discurso fue
No creo que se pueda hablar de una reacción natural, ¿eh? Yo vuelvo a insistir que aquello fue una escenificación premeditada, yo creo.
No he dicho que fue una reacción natural, ¿eh?
El Partido Popular, sí, entiendo y comparto la mayoría de lo que has estado planteando, pero creo que hay que subrayar que el Partido Popular decidió en sus sedes o en sus reuniones preparatorias
que
ese día iba a haber una escandalera,
claro. Sí.
Basagoiti sabemos que está también muy cuestionado en Madrid. Vamos a montarla. El problema es el PP está en esa línea. El PP es un partido que en la sociedad vasca electoralmente está sufriendo un retroceso sostenido bastante potente y que en estos momentos se encuentra que a nivel del Estado español el único partido que le tiende la mano y llega a acuerdos con él es el Partido Nacionalista Vasco. Incluso la primera reacción de Egibar fue justificar el griterío y la actitud del Partido Popular diciendo que las declaraciones de Mintegui habían sido desafortunadas, cuando calificar de violencia la violencia que ha habido este país en los últimos años es un hecho puramente descriptivo que no entra en ninguna valoración de fondo. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que estas actitudes premeditadas responden por un lado a la necesidad del Partido Popular de tener una presencia en la vida política vasca y por otro lado el temor del propio Partido Popular y también de otros agentes políticos vascos a que en un escenario de normalización los planteamientos políticos de Euskal Herria Bildu tengan un mayor eco y puedan configurarse como una alternativa al sistema tripartito que por otro lado estamos viendo que también se está configurando en la defensa del sistema actual, ¿no? Entonces yo creo que la actitud del Partido Popular fue premeditada y la actitud del PNV justificándola fue completamente irresponsable.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Otra cosa es que en esa actitud premeditada el discurso que utiliza, ¿no? Fuera de lugar y esperaba que estaba superado todo este tiempo.
Es un discurso de tertuliano de intereconomía, y el Partido Popular, además, está constatado, además, que no hay un electorado en este país que demande ese tipo de discurso, por eso digo que también tiene un recorrido bastante corto. Hemos tenido unas elecciones en las cuales UPyD, que podía ser, digamos, el complemento todavía más a la derecha y más radical en la cuestión nacional del Partido Popular, pues se ha estancado, no crece, a diferencia del Estado, donde las encuestas le dan un importantísimo crecimiento. En Euskal Herria UPyD, es una cosa absolutamente marginal, y el propio Partido Popular es un partido que en términos electorales está en un franco retroceso. En estos momentos es la cuarta fuerza, en las elecciones autonómicas, la cuarta fuerza política, incluso en Araba y en Gasteiz, donde gobierno, ¿no? Entonces, es un discurso desesperado de unos elementos que quieren ganar un protagonismo que la sociedad les está negando y que tienen auténtico pánico a un nuevo escenario político en donde el diálogo permita, un diálogo sereno, permita el contraste real de proyectos y donde evidentemente quedarían en evidencia su falta de proyecto y su falta de naturaleza democrática, ¿no?
Una última pregunta, una opinión sobre el vídeo que ha difundido ayer el país, esas torturas y malos tratos a presos iraquíes por soldados españoles, Iker, así muy brevemente, que tenemos 2 minutos.
Sí, yo no sé, pero parece ser que ponerse un uniforme con una bandera española en el hombro lleva este tipo de actitudes, ¿no? Digamos que esto es el efecto de la cultura militar y militarista del Estado español y de las políticas que los demócratas como Aznar respaldaron con la invasión y la masacre de todo un país en Irak que todavía no ha levantado cabeza desde entonces. Y eso por parte de los que defienden que nada justifica la violencia y que son, vamos, herederos de Gandhi, según sus propios planteamientos, ¿no?
Nekane, brevemente.
Yo creo que nos dan un argumento más para quienes estuvimos en contra de la invasión de Irak, ¿no? Porque, ¿y por qué estábamos en contra de la invasión de Irak? Porque al final una invasión por parte de las tropas, pues en este caso españolas, trae como consecuencia esto, ¿no? Abusos, y abusos que, bueno, pues que incluso se han podido recoger en un vídeo, ¿no? Pues un argumento más para quienes estuvimos en contra de esa invasión.
Bueno, pues un argumento más en contra de esa guerra imperialista. Son ya las 8:59, quedan unos segundos para las 9, tenemos que terminar. Iker, Nekane, mi esker.
Sube. Sube.